7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 7 de abril con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la policía sueca ha desmentido que se hayan realizado detenciones relacionadas con el atentado terrorista que ha dejado 3 muertos y 8 heridos, se ha difundido la imagen del sospechoso que ha empotrado un camión en un centro comercial en el centro de Estocolmo. Y en Venezuela, el gobernador de Miranda y opositor Enrique Capriles ha sido inhabilitado por 15 años mientras se suceden las protestas para exigir la destitución de los jueces del Tribunal Supremo que arrebataron y devolvieron las competencias a la Asamblea. Enseguida repasamos más asuntos de la crónica internacional, por supuesto, de las reacciones al ataque de Estados Unidos en Siria, en la ronda de corresponsales COPE. Las víctimas del terrorismo han acompañado al Partido Popular en un acto esta tarde en Vitoria para pedir que impere la ley hasta el fin definitivo de ETA. Mañana la banda terrorista tiene un acto de propaganda de entrega de armas en Bayona, en Francia. El mensaje del gobierno es claro. Íñigo Méndez de Vigo es el portavoz del Ejecutivo.
Que sepa ETA que no espere nada del gobierno. No obtendrá ningún rédito ni ningún beneficio político. Que se desarme, que disuelva, que pida perdón y que ayude a esclarecer aquellos delitos que todavía no están claros. Y así ayudaremos de verdad a las víctimas.
El arzobispo de Zaragoza recuerda el derecho que tienen los padres a elegir la educación de sus hijos ante la intención del gobierno de Aragón, del PSOE con el apoyo de Podemos, para reducir la oferta de la escuela concertada COPE en Zaragoza. Enrique Pérez.
El arzobispo de Zaragoza se ha mostrado preocupado por el problema que ha generado el gobierno de Aragón, alegando un descenso de natalidad para suprimir 13 aulas concertadas. Monseñor Jiménez está convencido de que al final la ley dará la razón a los padres en su derecho a elegir el centro al que quieren llevar a sus hijos.
El derecho asiste a los padres y que tiene que haber un Estado democrático y de derecho las condiciones para que las familias puedan elegir. Si los padres no pueden elegir y se impone un modelo único, estatal, público y laico, no estaríamos en una democracia. Estaríamos en un estado totalitario.
En relación al conflicto con el Ayuntamiento de Zaragoza sobre la propiedad del aseo y de la Iglesia de la Magdalena, ha recordado que la inscripción de un bien no te otorga su propiedad si no la tienes previamente. Y en este caso la Iglesia posee esos edificios desde el siglo XII.
Y Podemos se ha sumado al Partido Popular para frenar los presupuestos del gobierno socialista de García Page en Castilla-La Mancha, que al gobernar en minoría necesita 2 diputados de la formación morada para sacar adelante esas cuentas.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Alemania, en Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro alemán de Interior, Thomas de Maizière, acaba de expresar su consternación por el atropello esta tarde en Estocolmo, en el que al menos han muerto 2 personas, hay numerosos heridos. Berlín está reviviendo de alguna forma el atentado al mercadillo navideño y el portavoz de Merkel, Stefan Seibert, ha tuiteado: "Estamos unidos contra el terrorismo". Por lo demás, el gobierno ha anunciado hoy una iniciativa para privar de fondos públicos al NPD, a un partido neonazi que se ha intentado ilegalizar en varias ocasiones, pero al que protege la permisiva constitución alemana. De acuerdo a la ley de financiación de partidos, el Estado subvenciona a los partidos que alcancen por lo menos un 0,5% de los votos. Para los primeros 4 millones de votos paga 1 euro por voto y dentro de este apartado se encontraba el NPD. Y el director español, Josep Pons, toma la batuta este sábado, mañana, ante la Orquesta Sinfónica de Radio Berlín, en la famosa Filarmonie, acompañado de Javier Perianes, para ofrecer su versión de La Alborada del Gracioso de Ravel o Las noches en los jardines de España, de Falla. Así que este fin de semana va a sonar del todo español.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, Bruselas. En Bélgica, José Luis Concejero.
Un ataque contra un Estado miembro es un ataque contra todos nosotros. Con estas palabras, el presidente del Gobierno de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, ha mostrado su dolor por los últimos acontecimientos en Suecia. Envío todas mis condolencias, insiste, y me pongo a disposición de las autoridades del país. Por su parte, el presidente del Consejo, que representa a todos los Estados miembros, Donald Tusk, ha dicho que su corazón está con todas las víctimas del ataque. Esto en una jornada en la que hemos conocido que Europa se pone del lado de Donald Trump después de su intervención en Siria. Estos bombardeos, dicen, muestran la determinación necesaria contra el terror impuesto por el régimen sirio, una medida que también apoyan desde la OTAN. Para terminar, la Fiscalía de Bélgica retira la imputación de terrorismo al conductor que sembró el pánico en una calle de Amberes hace unas semanas. Finalmente, solo le acusa de tenencia ilícita de armas.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Con el mensaje claro de Unidos contra el Terror, el presidente de la República, Mattarella, ha calificado de ataque vil lo sucedido esta tarde en Estocolmo. En la misma línea, el primer ministro, Paolo Gentiloni, ha utilizado las redes sociales para asegurar al pueblo sueco que hoy más que nunca cuentan con la amistad de toda Italia. Las principales televisiones y radios italianas están realizando programas especiales en un día en el que sobre todo se han sucedido reacciones por el ataque de Estados Unidos a Siria. Precisamente hoy se ha expulsado de Italia a un ciudadano marroquí de 34 años con antecedentes por delitos comunes que había manifestado simpatías por el Estado Islámico. Con esta expulsión se eleva ya a 163 el número de personas relacionadas con el extremismo religioso que han sido obligadas a abandonar Italia en los últimos 12 meses.
Vamos al Reino Unido, a Londres, Iván Alonso.
Pues aquí tanto el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, como el alcalde de Londres, Sadiq Khan, se han mostrado profundamente consternados por ese atentado en Estocolmo. Johnson, a través de su cuenta de Twitter, ha mandado el pésame a familiares de las víctimas mortales y su afecto a todos los ciudadanos suecos. Los medios de comunicación británicos destacan el parecido del ataque al que sufrió Londres el pasado 22 de marzo, del que hemos conocido, por cierto, hoy otra triste noticia, el fallecimiento de uno de los heridos que se encontraba en el hospital. Se trata de una mujer de nacionalidad rumana de 31 años, Andrea Cristea. Por tanto, son ya 5, aparte del terrorista, las víctimas mortales por este ataque. Y además, hoy el gobierno británico ha apoyado totalmente el bombardeo de Estados Unidos contra una base del gobierno sirio. Lo consideran apropiado y desde Downing Street se ofrece además todo el apoyo en su ofensiva a Siria, pero eso sí, se niega que hayan sido preguntados a si quieren sumarse a los ataques contra el régimen de Al-Assad.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
Hace apenas unos segundos que finalizaba la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el mismo, la embajadora estadounidense afirmaba que Estados Unidos está dispuesto a realizar más ataques en Siria si el régimen de Bashar al-Assad sigue utilizando armas químicas. Según la embajadora estadounidense, Nikki Haley, el ataque de anoche fue solo un paso muy medido y Estados Unidos está dispuesto a hacer más. Haley acusó a Rusia y también a Irán de no querer la paz y ser responsables de lo que pasa en Siria. Según la embajadora estadounidense, Assad utilizó armas químicas porque creía que podía escapar, porque tiene el apoyo de Rusia. Pero eso, decía la embajadora de Estados Unidos, cambió anoche, esta pasada madrugada, con el ataque de Estados Unidos. Antes, el embajador ruso calificaba el ataque estadounidense como una violación flagrante del derecho internacional y como una agresión que refuerza al terrorismo y puede tener consecuencias muy importantes. El Pentágono, por otra parte, está investigando si fuerzas rusas intervinieron en ese ataque con armas químicas en Siria y que provocó el ataque con misiles Tomahawk de Estados Unidos esta pasada madrugada.
Las 8 menos 22 minutos. Esto es como antiguamente con la carta de ajuste, cuando no salía la conexión con Olcina, con el nombre del tiempo. Que tenemos conexión con el cielo. Dale, 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 dale.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en la linterna, como cada viernes, tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo de la linterna, nuestro hombre del tiempo, Jorge Lucina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Este es el pronóstico del tiempo de los más delicados de todo el año, lo sabes, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí.
Tienes
sí.
que afinar mucho, porque luego las querellas son las querellas.
Pues sí, hacer favor, que son peligrosos.
Que puedes perjudicar a sectores enteros de la economía con lo que digas en los próximos 3 minutos.
Pues mira, Juan Pablo.
Fin de semana de momento, por ponértelo fácil.
Bueno, pues si me hubieras pedido que esta intervención le hubiéramos hecho el lunes pasado, te hubiera dicho que no.
Vale.
Porque la cosa apuntaba muy mal, ¿no?
Pero
hoy, a final ya de semana y de cara ya sí. al fin de semana y semana que viene, pues ya podemos avanzar que la situación ha mejorado mucho, los modelos se han suavizado mucho y vamos a tener una Semana Santa, en principio, muy tranquila, muy estable, muy soleada y con temperaturas que digamos van a ser incluso calurosas los primeros días de la semana que viene, ¿no?
Por ¿va a llover?
Bueno, pues pues bienvenidas sean estas
¿dónde llueve?
Estas predicciones, ¿no?
¿Dónde llueve?
Pues mira, en principio, Juan Pablo, no hay previsto que llueva. Ya vamos a empezar este fin de semana, tanto mañana sábado como el domingo, con un tiempo muy estable, muy soleado. Ya hemos tenido desde el jueves pasado este tiempo, ¿no? Se instala un anticiclón, se han diluido las borrascas que están circulando más al norte de Europa. Y la península ibérica y los dos archipiélagos pues quedan bajo la influencia de estas altas presiones, que por tanto, ya digo, el fin de semana va a ser un fin de semana pues no de verano, porque todavía las temperaturas a mediodía no son tan altas, pero sí más bien de mayo que de comienzo de abril, ¿no? Por lo tanto, ya digo, tiempo muy estable, tiempo soleado, tanto el sábado como el domingo. Lo único así destacable es que va a soplar levante en el estrecho, y entonces en las costas tanto andaluzas como del norte de África, estábamos refiriéndonos a Ceuta y Melilla, se pueden formar nubes de evolución, que llamamos, ¿no? Porque el viento de levante arrastra humedad y se generan este tipo de capas de nubes bajas que no dejan nada de precipitación, y bueno, pues son un adorno para las sierras que rodean este ámbito, ¿no? Pero ya digo, en el resto no hay nada destacable, no hay nada reseñable. Parece que este pronóstico sea el de pleno agosto o el de pleno verano, donde también pues no suele haber nada destacable porque el anticiclón está muy potente.
Sí.
Y eso va a ser el pronóstico. Vamos a dar algún dato, si te parece, Juan Pablo.
Sobre todo, ¿dónde va a estar mejor y dónde va a estar normal?
Sí,
va a estar
pues si te parece, para el fin de semana, datos de temperatura, por ejemplo, el domingo, se van a alcanzar 24 grados en Madrid, 27 en Sevilla, en Valencia, litoral mediterráneo 20, en el archipiélago canario entre 20 y 21, tanto el sábado como el domingo, un poco más bajas en el litoral cantábrico, 18 en Santander de máxima. Las noches incluso no van a ser tan frescas como lo han sido, por ejemplo, el fin de semana anterior. Hablamos de mínimas de 8 en Madrid, de 11 en Santander, de 13 en Sevilla. En fin, hace falta una prenda, una chaqueta, pero ya no una prenda gorda, ¿no? Para poder salir.
Correcto.
El fin de semana, y ya empezar a ver procesiones, porque van a empezar ya este fin de semana.
Perfecto.
Como digo, la situación ha mejorado mucho, Juan Pablo. Los modelos a principio de esta semana nos hablaban de una borrasca que se descolgaba sobre la península ibérica ya desde el domingo por la tarde, y iba a afectar especialmente la primera mitad de la Semana Santa.
¿Dónde está la borrasca?
Pues esa borrasca finalmente los modelos nos la están situando frente a Portugal, pero bastante alejada, lo que sería el Atlántico un poquito más alejado hacia Madeira, y por tanto no va a afectar ni a la península ni Baleares, ni tampoco al archipiélago canario, que también a principio de semana se señalaba que podía haber una situación de inestabilidad por allí. No, tranquilidad, por tanto, tiempo muy sereno, temperaturas anormalmente altas para esta época del año. Y si se confirma todo esto, aunque la semana que viene podamos entrar para matizar alguna cosa, podríamos estar hablando de una de las Semanas Santas de tiempo mejor de los últimos años, ¿no? Bueno, pues crucemos los dedos, pero ya digo, todo apunta, la ciencia en este caso está detrás, para señalar que sí, que va a ser una Semana Santa de tiempo muy tranquilo, empezando ya por este fin de semana.
Bueno, me alegro. Nos alegramos todos.
Pues
mucho
sí, Juan Pablo, porque es una semana, como tú bien dices, de pronóstico reservado.
Es una semana de pronóstico reservado. Es decir, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice por la radio. ¿Eh? Sí, por cierto, un apunte, ya que estamos en el pronóstico del tiempo. ¿Qué quieres hablar de los cerezos de Japón?
Bueno,
la visita de los reyes.
Sí, a raíz de la visita hemos visto imágenes muy bonitas en los telediarios de esos cerezos. Son varias de cerezos que no tienen que ver, aunque el género es el mismo con las que producen, ¿no?, el fruto aquí en España, que florecen precisamente ahora, pero hay un estudio reciente, Juan Pablo, que está señalando que desde los años 80 esta floración se va produciendo cada vez más anticipadamente, ¿no? Podríamos decir que desde 1980 hasta ahora, hasta el año 17, al menos han ganado una semana en la floración de estos cerezos, que normalmente eran por la segunda semana de abril. Ahora ya desde la última semana de marzo están en flor, ¿no? Y bueno, pues es un dato destacado que nos habla también pues de esto que venimos señalando en intervenciones del calentamiento del planeta, y el efecto que tiene sobre la vegetación, en este caso sobre esos cerezos tan bonitos de ver en Japón, ¿no?
Que tengas un buen fin de semana, el pronóstico del tiempo queda apuntado y queda grabado en la radio, tú verás lo que ocurre si no se cumple. Adiós.
Muy bien, Juan Pablo. Cortina. Un fuerte abrazo y buen fin de semana.
El entrañable hombre de las nubes de la linterna. Adiós, profesor. Adiós, 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 adiós. Cine en corto y en el corto con Ramón García Pellegrín.
Un viaje por el espacio exterior, otra de ciencia ficción con Alex González y Clara Lago, la nueva de los Power Rangers o la última del finlandés Kaurismäki. Es viernes, es día de estrenos live.
Tenemos la primera prueba de que hay vida más allá de la Tierra.
Si llega a la Tierra, pondremos en peligro a toda la humanidad.
Mitad Alien, mitad Gravity, aunque no tan buena como ninguna de las dos. El equipo internacional de la Estación Espacial extrae de Marte un microorganismo en estado de letargo, la primera evidencia de vida más allá de la Tierra. Los problemas van a comenzar cuando esa criatura marciana empiece a tener vida propia. Siguiente estreno, Órbita 9.
Eres un científico, Alex, y te enamoraste del ratón.
Podría estar toda la vida mirándolos.
Elena Conache es una joven que desde pequeña viaja en una nave espacial en busca de una vida mejor fuera de la Tierra. La nave hace escala donde Elena conocerá a Alex, con quien saltará más de una chispa interestelar. Se agradece el esfuerzo del cineasta español de origen libanés, Aten Krahiche, por hacer cine de ciencia ficción aquí en España. Más madera, Power Rangers.
Yo y otros cuatro chicos encontramos una nave espacial enterrada.
Los Power Rangers eran una legión de guerreros.
En la era de los dinosaurios, el alienígena Zordon frustra los planes de exterminio de la Tierra y entierra cinco monedas de poder destinadas a cinco elegidos. Serán los guardianes de nuestro planeta, un tanto predecible y proclive al bostezo. También se estrena hoy El otro lado de la esperanza, la última aventura cinematográfica del director finlandés de culto Aki Kaurismäki sobre un viajante que vende camisas y un refugiado sirio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.